Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
En el comienzo de Cultura en Imagen compartíamos recién Nathalie con la voz de Gilbert Bécaud. Antes, la suite en composición e interpretación de Georges Delerue para La Noche Americana, film dirigido por François Truffaut.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, y con esta música evocábamos en el comienzo de este programa y le damos la bienvenida a esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen a una actriz que nos dejó el viernes y que realmente nos entristece la noticia de señalar la partida de Nathalie Bay, que a los 77 años nos dejó en París, tenía varios problemas de salud hacía mucho tiempo y que realmente tuvo una extensa trayectoria cinematográfica desde La Quinta Esencia del cine francés con La Noche Americana y La Habitación Verde con François Truffaut a lo que significa el cine más mainstream de Hollywood junto a Steven Spielberg en Atrápame si puedes, pero que además sintetiza un devenir en el cine francés absolutamente fundamental y de la cual se constituyó en uno de los grandes nombres ¿Cómo olvidar ese protagónico como Cecilia Mandel en La Habitación Verde? ¿Y cómo olvidar lo que significa la trayectoria fulgurante de Natalie Bay para la escena del mundo? Yo tuve la oportunidad de conocerla en el Festival de Cine de Valladolid, en la Seminci. Quiero recordar una declaración que me hizo en 2023. Dijo, tuve muchísima suerte porque pude comenzar mi carrera como actriz con directores muy importantes como Truffaut. Yo no pensaba en el cine. Había hecho teatro y danza clásica y fue una suerte y una casualidad porque el cine vino a mí. Y así como el cine fue a Natalie Bay, tuve la suerte yo de poder compartir unas palabras con ella. Estaba muy enferma ya, era algo que se ocultaba y de lo cual no sé si hasta ella tenía mucho conocimiento de una enfermedad vinculada con el Alzheimer. Entonces se trataba de preservarla de las entrevistas, pero en confianza la gente del festival me dijo, vamos a propiciar un encuentro con Natalie Bay, vos acercate, comenzá a hablar con ella, pero seguile el hilo de la conversación. No le hagas preguntas directas porque muchas veces se pierde o no se acuerda y se pone muy mal. Porque claro, quizá no se acordaba de Godard, quizá no se acordaba de Truffaut. Pero por suerte pudimos ir en el devenir del tiempo conversando con Natalie Bay en esos días inolvidables de Valladolid, y tuvimos una hermosa entrevista que recopilamos a pulso de la pluma y que por eso no compartimos en su audio. Pero sí fue una inolvidable experiencia conocer a Natalie Bay. Realmente, para el cine francés es un nombre irreemplazable, para el cine de los 70 una figura absolutamente fulgurante, y para lo que significa además un modo de entender el cine que va, como señalaba antes, desde títulos afincados e importantísimos del cine francés como La Flor del Mal de Claude Chabrol a, por ejemplo, Downton Abbey, Una Nueva Era, donde también estuvo presente, habla de lo que significa una actriz con una enorme presencia cinematográfica mundial y un enorme legado, y a su vez de una enorme simpatía y una enorme modestia, tal como fue mi experiencia al conocer a la gran Natalie Bay. Le damos la bienvenida a Nicolás Giancarlini en esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen y hacemos una nueva pausa musical que nos va a vincular con el desarrollo de los contenidos de esta noche, en la cual en este comienzo homenajeamos a la memoria del cine del mundo desde esos ojos irrepetibles y desde esa actitud actoral ante la vida única como fue la de la gran Natalie Bay que nos dejó el pasado viernes en París. Pausa musical y retornamos en esta noche de domingo en Cultura en Imagen.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Segundo bloque de Cultura en Imagen, después de este recuerdo que hicimos en el comienzo del programa a la inolvidable Natalie Bay, que hoy nos dejó tristemente, pero deja una huella absoluta para el cine francés y el cine del mundo. Vamos a pasar al momento de la entrevista, y realmente son esas entrevistas que a los periodistas nos dejan realmente siempre en las marcas de la historia, porque realmente es una de las grandes voces del mundo del espectáculo argentino, cine, teatro, televisión, todo lo que significa el mundo de la ópera, desde su labor como regisor. Realmente una carrera que se jalona a través de los éxitos, a través de los reconocimientos, a través también de la puesta en valor de los grandes autores argentinos y de la escena internacional, a través de las películas, desde aquel boom del 74 que también lo enmarcó con La balada del regreso, La recuperación democrática con Contar hasta 10, la coproducción con España con Momentos robados, la mirada a la cultura y a la historia argentina con Cuatro caras para Victoria. Realmente hablar de la trayectoria de Oscar Barney Finn siempre es un reduccionismo, porque aparte es tan prolífica su labor como director, que tiene varias obras en cartel casi simultáneamente, siempre está ensayando una nueva, siempre está con proyectos que van también desde los libros al teatro. Y ahora tenemos el placer también de conversar con él a propósito de un reconocimiento, uno de los, el último que recibió, porque fue hace días nada más, fue en la tarde del día jueves, en el mediodía del día jueves, en la Embajada Británica. La Fundación Shakespeare lo distinguió como Caballero de la Orden Shakespeareana en el inicio del Festival Shakespeare, junto a Susana Cart y Antonio Grimau. Y realmente yo recordaba, fuera de micrófono, el deleite que fue Mucho Ruido y Pocas Nueces, el deleite que fue Brutus, y el deleite siempre que es además conversar con el gran Oscar Barney Finn. Muy buenas noches, bienvenido.
Gracias, Oscar. Gracias, Pablo. Siempre es grato reencontrarte. Yo siempre digo que son a veces pocas las personas con las cuales uno puede establecer un diálogo, un ida y vuelta en donde el tema de interés sea la cultura. Uh-huh. Cada día, y además la palabra siempre suena como un poco rimbombante, yo creo que es más lo que tiene que ver con los hacedores empeñosos, que más allá de las dificultades de la época que nos toca vivir, somos empeñosos en seguir adelante. Uh-huh. Y esto requiere también de gente, de interlocutores sensibles, inteligentes, y que tengan ganas de que eso se llegue a un público. Entonces yo creo que lo que ocurre con tus emisiones, con tu programa, con tus encuentros, no solamente una radio, un encuentro a través de una copa o a través de un café, que es eso, un ida y vuelta en donde no se pierde todo aquello que uno creyó en un momento que valía la pena tener como norte y defenderlo.
Muchas gracias, es un honor tenerte en el programa. No,
para mí también.
Realmente un enorme honor. Y realmente abriste un tema que me interesa muchísimo, justamente en los momentos en los cuales la denominación de cultura, y estando aquí en Radio Cultura, parece casi por ciertos espacios de poder una actitud absolutamente subversiva, cuando la cultura es identitaria de los pueblos y es identitaria de las sociedades. Y además quería ir a un lugar en el cual creo que sos una voz de las más distinguidas y autorizadas de la historia cultural argentina, porque en tu trayectoria siempre has logrado realizar espectáculos de alta jerarquía, pero de enorme masividad, incluso en la televisión, con textos, con autores, con elencos que hoy parecen impensables para el contexto actual. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió la sociedad? ¿Cambió la estructura de los medios? ¿Cambió el entendimiento de la cultura? ¿O cambiaron únicamente los gobiernos?
Todo junto. el accidente que son los cambios de gobierno y que nos determinan tanto la vida, son los que a veces precipitan un poco más todo esto que está en el aire de las épocas. Porque lo que me estás diciendo son los cambios, y yo creo que cuando se fue acercando el fin de siglo, cuando estábamos acercándose al 2000, ahí se aceleraron los cambios, es decir, cambiaron las pautas, cambiaron los canales de difusión de aquello que uno hacía, y también la forma de poder acceder a eso se dificultó. Pero yo creo que es una sumatoria de cosas. A mí el reduccionismo a veces en que se ponen las cosas en la realidad de hoy me preocupa, porque no hay un análisis profundo, se quedan en el eslogan, y de pronto yo creo que hay que tomar un poco más decisiones a fondo, las quieran dar o no, pero que hay que indudablemente tomarlas, y no seguir con estos debates incansables, interminables, donde indudablemente las posturas políticas, que son importantes también, porque es decir, uno quiere gente pensante, gente que esté enrolada en algo que defender en la vida, no solamente la cotidianeidad y la sobrevivencia, aunque en este país hoy la sobrevivencia es algo que sale a cada paso. Entonces uno no, si vive en su realidad, no la puede negar. Pero yo creo que juntos es como se va a lograr estas cosas que antes nos resultaba mucho más fácil llegar. A la unión de colegas, hablo del cine, del teatro, de la televisión, era más fácil nuclearnos, era más fácil entrar buscando un objetivo. Claro, teníamos cosas muy puntuales que defender. Yo recuerdo que todo lo que se hizo para lograr la ley de cine, claro, estaba motivado por la ley de cine, ahí estábamos en el Congreso todos, pensáramos como pensáramos. Pero hoy eso es difícil. ¿Pero por qué? Porque también las mismas instituciones que rigen al cine o al teatro han cambiado. Y las personas que asumen esos lugares vienen de los lugares más insospechados. Antes también ocurría, ¿eh? Uh-huh. Antes también teníamos llegadas de personajes que uno decía, ¿por qué los secretarios de cultura cultos que tenemos están enviándonos al instituto este tipo de funcionarios? Bueno, entonces había toda una etapa intermedia en la cual uno se aproximaba, tanteaba, veía cómo se podía arreglar, cómo manejar, pero todavía existían canales. Existía la valorización de cada uno de aquellos que integraban esos cuerpos. Hoy es una multitud, y en la multitud todo se mezcla. Tampoco quisiera que esto se entendiera como una actitud elitista, pero sí creo y soy defensor de los méritos, de la experiencia, de los logros, es decir, de las cosas que demuestran que uno es un personaje idóneo para eso que está proponiendo, para representar a una industria o a un grupo de gente que trabaja por la cultura en este país. Y trabaja mucha gente, la gente, los escritores fundamentalmente. Y a veces son luchas como en el medio del desierto. Aunque se tengan instituciones que están protegiendo sus derechos, y si nosotros tenemos una sociedad de autores, tenemos una sociedad de directores de cine, uh-huh. Es decir, claro. Todo eso está y bienvenido sea. Uh-huh. Yo creo que hay instituciones que se han fortalecido. Casualmente nombro a dos con las cuales uno tiene siempre una relación, que es Argentores y es Directores. Pero yo creo que han avanzado mucho y hoy tienen un sostén, digamos, institucional muy importante, que ha ayudado, y desde ahí se pelea. Pero creo que hay que superar el individualismo que seguimos teniendo nosotros hoy más que nunca. Es decir, no creo que sea el camino ese.
Pero en tu trayectoria tenés, digamos, hitos de la televisión que, como decía antes, son impensables. Hoy hablar de Chekhov, por ejemplo, en televisión, parece un mito. Hablar de autores como Tennessee Williams, hablar de nombres relevantes de la cultura mundial y de la cultura argentina, y que no eran para un público, como señalabas antes, con esa categoría de exquisito, porque a la gente le encantaba ver esos programas.
Sí, es cierto, es cierto.
Y eran programas de enorme rating.
Y nosotros podíamos, yo siempre digo que llegué a la televisión en el año 82, plena guerra de Malvinas, de la mano de Mujica Lainez. Claro. Y aquellas reconstrucciones sonaban muy raras, muy poco frecuentes en la televisión. Pero también fue una lucha que un tipo de cine ingresara a un medio televisivo y de a poquito lograra tener esos equipos maravillosos que me secundaban y algunos de los cuales todavía veo cada vez que voy a un canal como el 7. Uh-huh. Y entonces eso me reconforta porque vi que aquello no estaba perdido y hoy cuando el archivo Prisma lo rescata, siento que ahí están. Y yo tengo en casa muchas cosas que me gustaría volver a poner en unos CD porque se han perdido algunas cosas importantes, que es el ciclo Todo Luces y Sombras.
Fantástico.
Y yo lo tengo grabado todo. Y en una época que yo estaba más cercano al Canal 7, recuperé eso y lo pasamos. Y no daba mal en imagen. Quiero decir con esto que no hay, yo no he tirado nunca nada. Nunca nada. Es decir, guardo. Pero guardo porque pienso que en el futuro me van a servir para algo.
Claro.
Bueno, ya a esta altura de la vida tengo que saber para qué sirvió guardar todo eso. Y creo que sirve. Y hoy, cuando lo muestro, cuando lo recuperamos, cuando hay instituciones intermedias como esta Prisma, vale la pena. Totalmente. No sé qué será hoy día de esa institución, porque también los lugares cambian de funcionarios y demás. Pero yo creo que
ha habido problemas, como todo lo que engloba a Radio Televisión Pública con el tema del archivo Prisma, pero es una labor muy buena la que se estaba haciendo, porque
bueno,
realmente rescataron la historia de la TV pública de Canal 7, que es casi prácticamente rescatar la historia de la televisión argentina, porque todo pasó por Canal 7.
Todo, lamentablemente, no se tiene lo que alguna gente hurtó, por derecha o por izquierda, pero que se lo llevaron, y entonces ese material no está, pero se puede reconstruir todo eso. Y yo creo que las instituciones que son las encargadas de guardar la memoria de esos tiempos son las que deben todavía apoyarse, y lo que veo, lamentablemente, es que en este momento no tienen los apoyos necesarios. No puede ser que a esta altura todavía no tengamos un museo del cine como corresponde. No lo entiendo. No entiendo por qué tienen que peregrinar por los lugares más insólitos para poder preservar un material. Esto habla de desinformación y de desinterés también.
Y la falta de una Cinemateca Nacional. Que
bueno, la Cinemateca Nacional es otra historia, que comenzó hace tanto tiempo con tantos intereses cruzados, porque es cierto también que a veces desde lo político los intereses se han cruzado y han complicado la cosa. Pero hoy, que ha pasado tanto tiempo y estamos en una mirada más amplia, todo eso que hace al museo, a la lucha solitaria que también lleva adelante una Cinemateca Argentina, a todo lo que hacen los teatristas hoy para poder seguir manteniendo ese instituto de teatro, que no es que fue dadivoso ni dilapendió el dinero, lo puso lo mejor que entendieron. Obvio que hubo gestiones que privilegiaron quizás una cosa más que otra, pero lo hicieron. No es que dilapidaron el dinero.
Exactamente, exactamente.
Entonces yo creo que todo eso debe mirarse de una manera más seria, más responsable, y también con un compromiso. Hablo de algo que la gente hoy te mira con cara rara cada vez que lo decís. Es la identidad. La identidad que nosotros debiéramos en este momento tener. Yo que digo que vengo, que de alguna manera de raíces tan distintas, es decir, vascas, irlandesas, alguna parte por ahí también asturiana, yo intenté encontrarme con la identidad mía para poder ubicarme mejor en esta realidad. Y así lo hice, pero veo que desde otros lugares no, es decir, este país que antes tenía, te guste o no, yo cuando era más joven y empezaba a leer mucha literatura, sabía que había caminos con escritores que veían la Argentina de una manera distinta, y me atreví con uno y con otros para sacar mi propia idea, al menos de país en ese momento, te estoy hablando los años 50, fines de los 50. Yo sabía que había una línea que iba con un Martínez Estrada que escribía la radiografía de La Pampa, pero había un Eduardo Mallea que hablaba de una de historia de una pasión argentina.
Exacto.
Entonces yo tenía dos caras. Yo cuando salí a filmar mi primer película, leí mucho el revisionismo, porque la historia argentina, cuando yo cursaba primaria o secundaria, se detenía en la batalla de Caseros y yo no entendía más nada. Y entonces necesité leer todo eso. Después uno se aventura en las cosas y también se da cuenta que no escapa, más allá de todas sus posturas e intelectualidades, a la realidad cotidiana. Y la que yo vivía cuando concreté esa primera película en los años 70, la realidad también, aunque yo la negara, estaba presente.
Absolutamente, absolutamente. Y aparte, una realidad de contexto increíble. Yo quiero recordar que en el caso de La Balada del Regreso se estrenó, se les denominó el boom del 74 porque la película de Barney Fink convivió con La Patagonia Rebelde, con La Tregua, con Quebracho, con Boquitas Pintadas, con La Mari.
Sí, entonces, claro, pero eran producciones.
Un año impresionante para el cine argentino, absolutamente increíble.
No digo solamente producciones porque parecería frío y descomprometido. No, con obras importantes. Con obras, es decir, obras importantes en esos años, sobre todo 75, 76, y luego también las pocas que surgían en momentos muy claves, como puede haber sido el 81, 82, 83. Porque ahí aparecen directores que es una pena que hoy no estén en mayor actividad un Adolfo Aristarain.
No, totalmente.
Es decir, que era muy importante. Es decir, y cuando nosotros nos unimos, Bulicher, Fisherman y yo, para hacer Misteriosa la Buenos Aires, había un espíritu de unidad, un compartir. Nos unía Mujica Lainez, sí, es cierto, pero tuvimos la posibilidad de hacerlo y hubo un compromiso y había una identidad al hacer eso porque tenía su sentido.
Y qué sentido que tuvo además la apuesta del Salón Dorado, ¿no? En teatro.
En el teatro, sí, por que supuesto.
Fue una mirada distinta a tu mirada en el tríptico,
sí, de la película,
y además también escenográficamente tomabas elementos de la película.
Sí, lo tomaba. Lo que pasa es que ahí yo ves cómo importa mucho quienes están al frente de una institución. Al menos en el momento que me convocó, esa convocatoria vino de Gonzalo de María. Gonzalo es un dramaturgo muy importante y del cual yo he tenido la suerte de poder trabajar con él en Juegos de Amor y de Guerra. O sea, es un hombre culto, un hombre en el buen sentido de la palabra culto, y que sabe de qué se trata y tiene una creatividad que yo noto y que me halaga que me haya convocado para eso. Es decir, cada cosa tiene sus momentos, ¿no?
Exactamente.
Es decir, nada me fue fácil, nada me fue, digamos, de golpear una puerta inmediatamente que se abriera y yo lo lograba. Pero sí el tesón, la constancia, el empecinamiento, sí dieron sus resultados.
¿Y ahora cómo te sentís volviendo al Teatro San Martín?
Me siento muy bien. Estoy haciendo un trabajo con un grupo maravilloso. Tengo un grupo de actores que no los quisiera perder nunca, porque tiene un espíritu de cuerpo, tiene una predisposición creativa frente al trabajo, una apertura, en donde el ensayo no se les hace nunca largo, al contrario, siempre tienen predisposición a seguir más. Y además, cuando llegas a un lugar, que tiene una infraestructura que te permite trabajar de otra manera, más allá de los conflictos que pueda tener cualquier teatro oficial. Estoy hablando de que hay escenarios, camarines, talleres de, de costura, sí, talleres de construcción. Es decir, todo eso que hemos tenido tanto tiempo, que lo tenía tan incentivado el Teatro San Cervantes, el Colón, el San Martín, ni hablar. Y además porque ahí hubo indudablemente, hoy a veces se lo nombra poco, pero Kibestay fue un gran organizador, no solamente en lo en lo estructural del manejo de un teatro, sino en el contenido que ese teatro tenía. Entonces cuando yo digo, yo me enriquecí yendo a cada función que programaba Kibe, es porque, bueno, y yo después podía disentir con Kibe en otras cosas, pero cuando yo iba a ver una función, siempre lo encontraba en el hall y siempre le decía gracias, porque indudablemente eso sumaba a la cultura. Entonces cuando él me llama para Mucho Ruido y Pocas Nueces, yo me sentí muy halagado, porque me permitió hacer lo que yo tenía ganas. Y entonces ahí junté todas esas ideas de identidad, de lo nacional, junté la balada allá lejana y me fui al campo argentino para hacerlo. Pero también es cierto que en ese momento, hablo del 2010, ya estábamos en otro momento, ya estábamos con muchas cosas muy de contracté respecto a los textos de Shakespeare, aunque los textos de Shakespeare siempre fueron de apertura. Yo recuerdo que cuando estaba en Cine Club había una película alemana que se llamaba El resto es silencio. Y esa película tomaba el tema Hamlet y lo llevaba por otros caminos, y es lo que yo dije los otros días cuando recibí esta distinción de shakespeariana. Dije de lo que yo había podido en Europa en ese año 64 ver en el Teatro de Naciones con un ciclo que festejaba los 400 años del nacimiento de Shakespeare. Y entonces ahí, desde Albertazzi a los alemanes muy muy avant-garde, muy muy vanguardistas, que presentaban ya en ese momento cosas interesantes. El cine también lo hizo. Lo que pasa es que después el cine pasó de una concepción clásica, académica, donde estaban los John Gielgud, los Laurence Olivier, los Michael Redgrave, pasaron a tener, ¿cómo te puedo decir?, las innovaciones que un tipo como Kenneth Branagh traía. Y con todas las cosas que hacía Branagh, casualmente, Mucho Ruido y Pocas Nueces, Branagh propone en la campiña florentina una gran reconstrucción de eso.
Exactamente.
¿Y qué vamos a decir si vos pensás en el Macbeth de Denzel Washington? Sí, yo creo que es un material de tal riqueza que te incentiva para que vos estés ahí creando.
Hay algo muy interesante de Shakespeare, porque Shakespeare indudablemente es un canon, por un lado, pero por otro lado es un autor revisitado permanentemente. Totalmente. Desde un lugar absolutamente popular también.
Sí.
¿Cómo consideras que se mantiene esa, y cuáles son los vasos comunicantes al haber trabajado?
Porque habla de las cosas comunes a toda la gente. Del amor, del odio, de la venganza, de todas esas cosas que nunca desaparecen. La obra que yo voy a hacer ahora, que es Marina Carr, autora irlandesa, que abreva mucho en los clásicos griegos, sobre todo Eurípides, ella toma todo eso. No es una versión de la Agamenón de Esquilo, no, es una obra de ella. Porque ella dijo que estaba deslumbrada siempre frente a la llegada triunfal con ese carro que llegaba a Agamenón, bajaba después de la guerra de Troya. Y ella dijo, bueno, yo ahora quiero desarrollar eso que sucedió de un momento a otro, porque lo matan inmediatamente, ¿cómo hacerlo? Y se introduce en la obra a los espacios de su palacio en Micenas, un lugar, en otro, en otro, en otro. Y eso me parece también de una gran creatividad hoy. Es decir, por eso lo que vos decías, esos personajes ¿Sabes qué es lo que es fundamental? Que yo creo que a mí me interesa que acá tampoco se pierda. Son los sentimientos que tienen estos personajes. Esa carga de sentimientos, de fuerza, que va, son los que van a transmitir la historia que quiero contar. La historia que contó, de alguna manera, Marina Kari, que antes la contaron los griegos. Yo creo que todo en la vida es un aprendizaje. Para mí, cada apuesta, cada género que he encarado, ni decirte lo que significó la etapa de la ópera y lo que significa cada día el teatro. Sea en un teatro enorme como el que tengo ahora, el deseado siempre, ¿cómo puede haber sido el escenario del Tinglado? Uh-huh. O el escenario del Beckett. Uh-huh. Pero es uno el que tiene que imaginar ese espacio para la historia que vas a contar.
¿Cuándo se estrena y cuál es el elenco? Porque el mundo me va a preguntar ahora.
Ese elenco que yo te he dicho que es estupendo, es Analía Couceiro, que ya ha hecho muchísimas cosas importantes en teatro.
Sí.
Pablo Brunetti, con quien siempre hemos hecho tantas cosas. Pablo Mariusi, con quien también he hecho mucho. Carlos Caspar. Ligüen Pires. Y Mecha Fraile, la doña Sabina del Salón Dorado.
Exacto.
Con esto que te estoy diciendo, son todos actores que ya he conocido.
Sí, todos han trabajado contigo muchas
que he veces, trabajado.
Sí. Caspar en Brutus está fantástico.
La única ausencia que yo lamento mucho, porque era un ser maravilloso, es que no esté Marta Lugos, que iba a estar.
La hemos recordado.
Pero bueno, la tenemos muy presente, muy cercana. La vida también es eso. Uh-huh. Y la vida es recuperarse de esos golpecitos que te dan. Golpes, no golpecitos.
Uh-huh. Y recordar también los grandes nombres, como hicimos en este programa con Marta Lugos en su momento y como lo hace en este momento Oscar Barney Finn. Barney, lamentablemente no tenemos más tiempo porque con vos hay que hacer una miniserie para conversar, es impresionante.
Bueno.
Impresionante.
Lo importante en estos casos es que todo aquello que uno dice, que cuenta, que relata, sea interesante hoy. Pues si no, tampoco tiene sentido regodearse en el pasado para quedarse en el pasado. Si yo tuviera que quedarme en ese pasado y no sintiera este presente tan vital, me aburriría mucho.
Contanos, bueno, para que el público anote los datos duros, digamos, del estreno, de cuándo va a ser.
Bueno, el estreno va de La Niña en el Altar, de Marina Kari, va en la Sala Casa Cubierta, el Teatro San Martín, a partir del 6 de mayo.
Fantástico.
Se atrasó un poquitito, pero es porque hay mucha producción en San Martín y a veces la boca de salida se tapona un poquitito.
Sí. Además ahora está el Bafisi, que también él tiene el Teatro San Martín.
Y después de yo creo que para más adelante, cuando se vaya terminando el compromiso con el San Martín, que dura 2 meses, va a estar mayo y junio, y supongo que retomaremos en algún momento con el Baña.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y eso sí. Así que bueno, ahí estaremos.
Y ahí estaremos acompañando lo que significa a un gran nombre de la cultura argentina como es Oscar Barney Finn. Barney, un honor haber tenido tu presencia aquí en
gracias,
Cultura
Pablo.
En Imagen.
Muchas
pausa
gracias.
Musical, también por supuesto de la mano de Oscar Barney Finn, recordando a Luis María Serra y la música para Cuatro Caras para Victoria y más Cultura en Imagen. Thank you.
nombre de Victorio Campo lo oí.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
En el comienzo de esta selección musical compartíamos Shakespeare Suite, en composición y dirección orquestal de William Walter junto a la Filarmonía Orchestra para el film Enrique V, con dirección de Laurence Olivier. Recién, la suite de créditos iniciales del film Castigo al Traidor, en composición de Adolfo Marpurgo para el film de Manuel Antín.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Thank you.
Compartíamos, en composición de Erik Norgren, extractos pertenecientes a la banda de sonido del film El Séptimo Sello, dirigida por Ingmar Bergman.
Cultura en Imagen con Pablo Bevita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, noche de domingo en Cultura e Imagen, noche de festivales, noche de libros, noche de cultura y realmente de la gran cultura, pero la cultura que nos convoca y que nos permite también evocar. Y tenemos una evocación a caballo de lo que significa la actualidad. Por un lado está el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, en su recta inicial, porque comenzó el jueves pasado, el miércoles pasado, tuvo lugar la apertura en el Teatro Presidente Alvear, allí estuvimos saludando a la Ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, a Javier Portafús, que usted puede escuchar el programa especial que hicimos con toda la programación del Bafisi, que estuvo Javier aquí, anunciando en el canal de YouTube de la radio, y además todo lo que significa la extensa programación nucleada en muchas salas de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo como epicentro el Teatro Presidente Alvear, convocado como sala cinematográfica. Pero lo que tiene de rico el Bafisi son las visitas, las perspectivas y además la posibilidad de reencontrar nombres que forman parte de la vida cultural argentina y además forman parte de la historia de todos nosotros. Oscar Barnifín acertadamente evocaba ese clima de época y ese clima de época nos va a estar acompañando en esta tercera parte del programa con dos invitados de excepción, porque además los dos vienen de afuera, de los confines del mundo, no viven en Argentina, con lo cual estamos doblemente agradecidos que estén aquí. Por un lado, a los dos los conocen ustedes porque han estado en otros programas de Cultura en Imagen, pero no presentando sus libros, que se presentan además, uno ya se presentó y va a tener otra presentación, y otro se presenta próximamente en el Bafisi. Quiero mostrar desde Perú lo que significa el libro de Isaac León Frías, el queridísimo Chacho León Frías, uno de los nombres más importantes de la historia de la crítica latinoamericana, y que tenemos el honor que nos acompañe aquí presentando en Bafisi Ingmar Bergman, un cine a corazón abierto, una compilación de escritos, ya nos va a contar, y aparte un nombre, como el de Isaac, que vivió la fragua cultural de lo que significó Bergman en los 60, y también a caballo del tiempo y desde los años 60, tenemos el gusto de tener en el estudio y desde España a Diego Sabanés, que como usted sabe, él se hizo mundialmente conocido con su película Mentiras Piadosas, protagonizada por la excepcional Marilú Marini y esa revisita al universo Cortázar. Pero aquí, junto a María Ángel Fernández, nos trae el Manuel Antín, escritor en imágenes, que se presentó en el Bafisi y tiene varias presentaciones y que además, casualmente, son dos nombres que nos permiten evocar esa generación mítica del 60 y además lo que significa Manuel Antín para el campo cultural argentino. Para mí es una noche realmente hermosa tenerlos aquí a los dos. Hay una noche como una especie, aprovechando el homenaje que hicimos en el primer bloque a Natalie Bay, es como una noche americana en algún sentido del tiempo cuando abramos las cámaras y usted lo va a poder comprobar. Bueno, sean bienvenidos ustedes aquí a Radio Cultura.
Muchas gracias, Pablo, una vez más aquí en tu programa.
Te pedimos un poquito que te acerques al micrófono. Sí. Y lo que te pedimos saber es, por un lado, cómo llegas a Ingmar Bergman y, sobre todo, cómo llega Ingmar Bergman a tu vida, porque seguramente lo descubriste muy jovencito en tiempos de la revista, en tiempos de lo que significaba la cinefilia, en tiempos de los cineclubes, en tu Lima natal. Así que sí, queremos saber un poco cómo es ese Bergman, además de a corazón abierto, ese Bergman a través de los tiempos, porque hay un Bergman quizás resignificado en el presente a propósito de esta compilación,
sí,
y un Bergman que te acompañó desde tu formación crítica en los 60.
Sí, bueno, de Bergman se estrenaron en Perú varios títulos que, al no contar con una crítica cinematográfica como la que existía, por ejemplo, hablando a nivel sudamericano, en Argentina, en Uruguay o en Brasil, pasaron, si no inadvertidos, por lo menos muy poco atendidos. Uh-huh. Pero muy pronto Berman se convirtió en un realizador y sus películas permanentes presencias en los escasos cineclubes que habían. Entonces yo llegué a Berman viendo algunas de sus películas de los años 50 que se habían estrenado en Lima, no todas, como Un verano con Mónica, Sonrisa de una noche de verano, Una lección de amor. No se había visto, por ejemplo, Fresas salvajes, que aquí se llamó Cuando huye el día, claro, ¿no?
¿Y el séptimo sello?
El séptimo sello tampoco. Y wow, son películas que se vieron luego porque la Cinemateca Universitaria Peruana adquirió algunos títulos de Berman a mediados de los años 60, y allí se pudieron ver, ¿no? Sobre todo, se repitió mucho, pero fuera de circuito comercial, Fresas salvajes. Ya a partir de los años 60 hay una mayor continuidad en los títulos estrenados de la obra de Berman, pero no todos, claro, ¿no? Por ejemplo, de la trilogía solamente se vio en estreno comercial El silencio. O sea, frente a la cartelera argentina estábamos en clara disminución. Ahora, yo llegué a él, como te decía, en mis primeros años de universidad, de estudiante universitario, que además ya era, formaba parte del cineclub de la Universidad Católica, donde yo estudié, donde hicimos algunos programas con películas de Berman. Entonces, claro, desde ese momento me interesó mucho su obra, antes de yo iniciar la crítica de manera, digamos, regular, ¿no? Que fue hacia 1965. Pero luego, claro, ya es... Puedo decir un seguimiento de la obra de Berman a través del tiempo, y las películas suyas que no se podían ver en Lima, que no se estrenaron en Lima, pude verlas en viajes al extranjero, algunas acá en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en mi carrera de crítico, de programador, de salas de cineclub o de, por ejemplo, la Filmoteca de Lima, que en la que estuve durante 15 años, estuvo, pues, no te digo constantemente, pero era uno de los autores, uno de los realizadores que más aparecía, ¿no?, en la programación.
¿Y por qué incluirlo en este momento en formato libro? Y además, desde un lugar en el cual te quiero hacer una pregunta fundamental. Así como hablábamos antes de Shakespeare, que combina erudición y popularidad, Berman en un momento combinó eso, erudición y popularidad. Parecía que en los últimos años ese eco se había apagado y que era una forma quizá remanida del tratamiento cinematográfico. Y aparece una película como Valor sentimental que uno puede ubicar en la senda bermaniana o no. Y si la ubica en la senda bermaniana, ¿cómo analizás esa actualización de Berman?
Sí, yo creo que no es Valor sentimental no es el único caso, ¿no? Me parece que Berman ha estado presente parcialmente en décadas anteriores en la obra de algunos realizadores europeos, especialmente como por ejemplo Michael Haneke, alemán. Lars von Trier también, ¿no? Digo parcialmente, porque por supuesto el estilo de von Trier es mucho más...
crudo, más visceral.
Más visceral, exactamente, más desbordado. El otro más bien es un cineasta de Haneke, del control y de la contención, ¿no? Y de una cierta inmovilidad. Pero en ambos creo que podemos ver esta presencia de Berman. Pero es cierto que Valor sentimental tiene algo que no encontramos en nosotros, que, por ejemplo, son las relaciones familiares, el vínculo padre con hijas, las distancias muy emocionalmente mostradas, ¿no?
Las hermanas,
probablemente, ¿no?
Es un Berman puro ese diálogo que tienen.
Sí. Cosa que no ves en... no ves en nosotros de la misma manera, porque ahí se trabajan temáticas distintas. Ahora, ¿por qué el libro? Mira, aquí se juntan dos cosas. Una, hace... ¿cuándo fue? El año 18 se cumplió el centenario del nacimiento de Bergman. En ese entonces teníamos la idea en Lima de dedicarle un libro desde la Filmoteca. No se pudo, no se logró hacer. Pero a mí me quedó el sentimiento de deber de hacerlo. Y otro autor que cumplía, o cuyo centenario se cumplió en el año 20, que fue Fellini, sí dio lugar a un libro en la Universidad de Lima, que compiló el colega Ricardo Bedoya, que yo escribí también texto. Tal vez tú, no sé si tienes ese libro. Bueno,
no lo tengo, así que Bedoya, mándamelo.
Está pendiente.
Soy italianista, como me dijo el otro día acá Portafus, cuando me nombraba todas las películas italianas, así que me encantaría.
Bueno, y luego yo tomé la posta. También en el sentido que propuse el año 21 escribir sobre Pasolini, que ya se cumplían casi los 75, fue, ¿no? Estamos cerca de los 50 años de su fallecimiento y 100 de del nacimiento, no, 100 de nacimiento, eso era la fecha. Bueno, y ahí han venido otros directores, como por ejemplo Godard, que murió y también fue motivo para escribir el libro. Después John Ford, para que se viera que el arco de nuestras opciones y preferencias era más amplio. Scorsese y finalmente Bergman.
Y quiero mostrar este libro para quienes sigan esta transmisión por YouTube, que es fantástica, porque es el cine de Scorsese, El sueño americano en claroscuro, entre la violencia y la redención, con una tapa que evoca la composición de Goodfellas, de Buenos Muchachos, pero que hace referencia, lógicamente, a Taxi Driver y a lo que significa también Leonardo DiCaprio en varias películas. Creo que esta es del Lobo de Wall Street, que son otros grandes trabajos de Martin Scorsese, que está presente en el Uffizi con una película muy criticada en su momento, cuando se estrenó, que fue El color del dinero, y que yo creo que es una de las lecciones de Scorsese de cómo puede hacerse un cine comercial y un cine por encargo, pero muy bien hecho, muy bien hecho. Acá tenemos a Manuel Antín, escritor de imágenes, y un subtítulo que convoca, ¿no? Cortázar, Borges, Marechal y la generación que cambió el cine argentino. Coautoría de María Ángeles Fernández, Diego Sabanés, editado dentro de la colección Cosmos, qué lindo nombre, la colección Cosmos de Eudeva, que también mostramos y que se presentó en el Uffizi, y va a tener otra presentación también. Diego, bienvenido. Contanos cómo fue precisamente compilar a un director que también pertenece a lo que significa el canon argentino desde la generación del 60, absolutamente referencial, y que, como señalábamos en el caso de Chacho León Frías desde la crítica cinematográfica, la trayectoria de Manuel cruzó el arco voltaico de la historia del cine argentino de los últimos 50 años o 60 años, ¿no?
Sí, absolutamente, y no solamente como director de películas, digamos, sino también como director del Instituto de Cine durante la recuperación de la democracia, nada menos, con lo que significaba poner al cine en un lugar de reconstrucción de una identidad, ¿no? Y de una memoria de la historia reciente. Y también volver a ponerlo en circulación en festivales y con muestras en el resto del mundo, ¿no? Abrir el cine argentino al mundo. Eso fue uno de los principales objetivos de la gestión de Manuel. Y luego también, años más tarde, con la fundación de la Universidad del Cine, que es donde se han formado muchos de los directores argentinos que hoy en día circulan por el mundo, tanto en un cine un poco más mainstream como en un cine más, vamos a decir, radicalmente autoral. Y el primero que fue radicalmente autoral justamente fue Manuel, como uno de los integrantes de lo que la crítica en su día llamó la generación del 60, que fue ese grupo de directores jóvenes que innovaron con el lenguaje, que sacaron las cámaras a la calle, que empezaron a convocar a compositores de jazz, en muchos casos, no específicamente el de Manuel, pero sí en varios de los otros, para que compusieran música para sus películas. Nombres también famosos por su propia obra, ¿no? Como por ejemplo Gato Barbieri o incluso Astor Piazzolla. Y Manuel tenía la particularidad, además, de tener un espíritu, digamos, muy literario. todas sus películas están basadas en textos literarios previos de diferentes fuentes, digo, cuentos, novelas, uh-huh. Incluso ensayos históricos, incluso obras de teatro también. Él mismo escribió obras de teatro, que es algo que muy poca gente sabe. Antes de dedicarse al cine, uh-huh. escribió 5 obras de teatro dentro del circuito del teatro de cine, del teatro independiente que tenía Argentina y que siempre fue muy activo a lo largo de todo el siglo XX. Y esto era uno de los aspectos que nuestra investigación, que además está basada en charlas con Manuel y con algunos de sus colaboradores, ese es uno, decía, de los elementos que descubrimos durante la investigación. Un texto uh-huh. inédito de teatro escrito por Manuel, que confirma algo que él siempre decía. Y viste que, como pasa con muchos grandes, uno no sabe si decís, bueno, pero ¿será tan así lo que él cuenta? Mm. Bueno, efectivamente lo era. Manuel ya experimentaba con el, digamos, desorden cronológico narrativo, que luego va a ser una de las marcas más distintivas de su cine, antes de la aparición de la Nouvelle Vague, cuando escribía esas obras de teatro. Estoy hablando de principios, mediados de los años 50. Uh-huh. Hay una obra de la cual reproducimos un fragmento que se llama La desconocida en el bar, que ya cruza planos narrativos y de distintos planos de realidad y va y viene en el tiempo, como va a ser luego Harold Pinter. Pero lo hace antes, uh-huh. Manuel. En ese momento solamente lo habían hecho Gorostiza en El puente y Priestley en El tiempo de los Conway, pero quiero decir que era algo muy innovador y para nada en la línea de lo que el teatro hacía en ese momento en Buenos Aires. O sea que Manuel siempre estaba un par de pasitos por adelante de lo que se estaba haciendo en su día.
¿Y cómo es compilar el universo de Antín, considerando precisamente esa vastedad y esa riqueza? ¿Y qué lineamientos toma el libro precisamente para poder condensar parte de lo que significa su biografía y también su poética, considerando que seguramente deben haber quedado varios tomos fuera, ¿no? Porque lo que señalaba antes, Manuel era una voz permanente, desde un lugar, incluso hasta emotivo, es raro que no esté, porque uno iba al lugar donde iba, estaba Manuel, había un estreno y estaba Antín, se presentaba, por ejemplo, el Uafisi y estaba Antín. Entonces ahora es rara esa ausencia también. Quería saber un poco cómo fue precisamente ese camino para sintetizar su biografía y también su labor poética.
Sintetizarla fue muy difícil, tanto así que Udeva, que todavía defiende también, ¿no?, la idea de poner en valor esta defensa, digamos, de, uh-huh. de lo cultural, que es algo tan tan importante cada vez más, y en este caso, digamos, de la trayectoria de los cineastas, ¿no? Porque la colección Cosmos, que justamente el título evoca la mítica sala de cine que alimentó a tantas generaciones de cinéfilos en Buenos Aires, sobre todo, ¿no?, desde los años 60, aunque en realidad los cineclubes existían desde la década del 30, al principio del 30, en la Argentina.
Claro, sí. Es, bueno, el Cineclub Buenos Aires estaba
Uno de cuyos fundadores fue Borges.
Estaba
Horacio Coppola,
exactamente. Después Victorio Campo también.
Ulises Petit de Morat. Sí, Victorio Campo le dio muchísimo espacio al cine. Sí. Incluso intercambió correspondencia con Einstein. Sí, sí. Hay un montón de historias que vamos recopilando. Trajo también
las primeras películas surrealistas y de vanguardia, de dadaísmo, Victoria.
Absolutamente.
Era loquísima con esa llegada de las películas, porque estaban medio prohibidas, entonces, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Pero es una historia riquísima.
Y te voy a dar un dato que quizás te sorprenda. Manuel trabajó con Victoria, desarrollaron juntos un proyecto que luego no llegó a filmar. Porque una de las particularidades de este libro es que decidimos no solamente referirnos a las películas que Manuel concretó, digamos las 10 películas que filmó, sino también a aquellos proyectos vinculados siempre a la literatura que lo pusieron en contacto con otros escritores y que quizás por diferentes razones no llegaron a concretarse. Famosamente el caso de Adam Buenos Aires, que son, uh-huh. digamos que es conocido, pero casi nadie sabe que Manuel desarrolló una película con Victoria Campo sobre la historia familiar, el episodio, digamos, de Felicitas Guerrero, que décadas más tarde filmaría
Teresa Costantini.
Pero en su momento el primero que quiso llevar ese proyecto por iniciativa de Victoria Campo fue Manuel. Y cuando finalmente no siguieron adelante por diferentes cuestiones que contamos en el libro, uh-huh. El siguiente nombre en que pensó Victoria y con quien intentó entrar en contacto, pero que tampoco terminó de concretarse, adivina quién fue. quien, cuando Manuel no lo iba a hacer, pensó Victoria que era el nombre ideal para filmar la historia de Felicitas. Hablando de italianidad.
¿De italianidad?
Sí.
No, la verdad que no se
me ocurre. Luchino Visconti.
Ah, bueno, no, claro, sí, tiene lógica. Sí,
¿qué verdad, me contás? Bueno, esa es una historia desconocida, que una de las varias que vamos revelando a partir de esta reconstrucción, que se basó primero en conversaciones con Manuel, y ya te digo, con otras personas, que ahora si querés te menciono, y después con la revisión de cartas y documentos de trabajo y personales que muy generosamente la familia Antín, principalmente María Marta, pero también Juan, Mario Santos, esposo de María Marta Antín, literalmente abrieron las puertas de la oficina de Manuel y de su casa para permitirnos ver desde dedicatorias de libros de escritores hasta cartas, y a partir de eso ir tirando el hilo, ¿no? Ir descubriendo proyectos que estaban guardados. Y otra cosa que descubrimos, que esto fue fabuloso, es un original de 52 páginas de los diálogos escritos por Julio Cortázar para el guión de Circe.
Wow.
Cuando se juntaron en Sestri Levante, escribir a cuatro manos ese guión, claro. Y que por cierto, uno de los testigos de ese encuentro, que lo narra en el libro, es Oscar Bonifín, que acaba de estar aquí recién con nosotros. Uh-huh. Ellos se juntaron, escribieron ahí, Manuel y Cortázar, una escaleta. Eso se lo lleva Cortázar a París y escribe los diálogos como si fueran una obra de teatro. No un guión de cine, o sea, para que Manuel lo inserte. Y luego Manuel toma algunos y otros deja fuera, y hemos recuperado parte de los diálogos, digamos, descartados por Manuel, que a su vez hace otros cambios en el guión, etcétera. Pero bueno, eso es un poco la aventura que significó reconstruir esa historia.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, el libro se presentó ayer en el Bafisi, pero va a tener otra presentación. Por favor, contanos cuándo, dónde y cómo.
Sí, por suerte va a tener varias presentaciones, una de ellas el próximo viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vamos a centrar ahí a hablar un poco de lo que significó la reactivación del cine argentino en la democracia durante la gestión de Antín al frente del instituto. Vamos a tener ahí varios invitados que estamos terminando de confirmar. Y luego el sábado vamos a estar en la Feria del Libro también. Bien. Presentando el libro, y hablando de Manuel Antín y los escritores argentinos en esa modernidad de los años 60.
Fantástico. Yo quiero recordar a Jorge Miguel Couselo, que había sido designado por Manuel como director liquidador del tenebroso ente de calificación cinematográfica, el organismo que durante tantos años significó la censura en la Argentina y la persecución temática a muchos directores. Bueno, Oscar Bonifín también sufrió las cuestiones del ente, a Tato. Es realmente una historia trágica de la Argentina. Y Jorge Miguel Couselo, en poquísimos meses, liquidó el ente. Todos los guiones de la censura fueron al Museo del Cine. Realmente una labor a conciencia, porque por lo general acá los funcionarios se designan para las cosas, después se eternizan y nadie se va a ningún lado. Pero eso había que terminarlo y lo terminó él gracias a la indicación de Manuel. Chacho, tenemos a Berman y tenemos una presentación próxima dentro del Bafisi también, sí, ¿verdad?
El miércoles 22 a las 4 de la tarde en el Teatro San Martín, una de las salas del Teatro San Martín, allí va a ser. Y van a estar presentes para comentar el libro Gonzalo Aguilar.
Sí, que es uno de los autores del libro.
Escribe sobre Fresas Salvajes o Cuando huye el día, el título argentino. Raúl Manrupe, que además de haber hecho, en fin, varios tomos con.
Sí, hizo una hermosa exposición, Raúl.
Acá. Hizo la exposición exactamente, ¿no? La que se iba a. Se llamó, aunque creo que el nombre finalmente no llegó a establecerse del todo, que era muy original y me parece a mí muy adecuado. Che Berman.
Sí, sí, ¿no? Se llamó Che Berman.
Se llamó, pero eso quedó un poquito.
Sí, 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 se presentó como Che Berman. Sí, sí, sí. Estuvimos en la inauguración de la exposición. No, no, fantástico.
Y
sí.
Luego, Paula Vázquez Prieto, que.
Sí, claro, una colega querida del diario y que también está en el libro.
También está colaborando. Sí, sí. Por cierto, hay en este libro. Son tres colaboradores argentinos.
Falta Eduardo Russo.
Paula, Eduardo Russo, que colabora en todos nuestros libros.
Sí, sí, sí. Vos sos muy amigo de Eduardo.
Y lo hace siempre de manera realmente estupenda. Y Eduardo Rojas, que es un abogado.
Sí, claro, pero que, lo recuerdo mucho.
Pero muy ligado al cine, sí, y escribe mucho, y escribe muy bien. Además, sí, es novelista también.
Es fantástico, Eduardo. Un gran abrazo también para él. Hace mucho que no lo veo, pero grandes nombres para la construcción de Ingmar Bergman, Un cine a corazón abierto, Isaac León Frías, editor, que se va a presentar en el Bafisi la semana próxima, y Manuel Antín, escritor en imágenes, la investigación de María Ángeles Fernández y Diego Sabanes. María Ángeles está en la Argentina, pero ella es española, pero está en Argentina, no pudo venir al programa, pero le mandamos un beso grande. Se juntaba con la familia, creo.
Sí, y mira, aprovecho, si me permitís, para agradecer también a muchas personas que colaboraron en el libro y aparecen entrevistadas. Oscar, uno de los principales, porque Oscar es la memoria del cine argentino, es impresionante. Total. No solamente que estuvo en un montón de lados y conoció a todo el mundo, literal, sino que además es muy generoso a la hora de compartir sus recuerdos e incluso fotos y demás. Pero además está entrevistado Ricardo Aranovich, que el otro día nos mandó un mensaje a sus 90 y pico años para decir que quiere un ejemplar del libro. Está entrevistada Graciela Borges, Dora Baret, Marcela López Rey, Fernanda Mistral, bueno, un montón de gente. Y la verdad que todos ellos siempre hablan con un enorme cariño, Manuel, porque vos lo conociste muy bien, sí, y sabes, claro, que Manuel además era una persona muy cordial, además, total, de una persona muy culta, también una persona muy cercana.
Y a Poncho Marpurgo también, divina.
Poncho, su esposa, divina, escenógrafa.
Divina. Inolvidable, absolutamente. Un encanto de persona. Y hay una historia familiar que no voy a contar, que se me vincula mucho con esa historia de Manuel y Poncho, y con el papá de Manuel. El señor Adolfo Marpurgo, gran compositor, y mucho compositor de muchas de las bandas de sonido de las películas de Manuel. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero yo quería destacar la presencia de estos libros, la presencia de estos autores, y además la existencia de lo que significa para la memoria cultural los nombres de Ingmar Bergman y de Manuel Antín, que a dos orillas realmente nos convocan siempre como un espacio de memoria abierta y un lugar desde el cual nos permite resignificar y entender el devenir de los tiempos. Los dos son marcas identitarias, tanto para la Argentina como para el mundo, como es el caso también de Ingmar Bergman, una voz absolutamente capital. Chacho León Frías, un honor realmente tenerte nuevamente aquí en el programa, por todo lo que significa tu trayectoria, tu reconocimiento, tu labor cultural, todos tus libros, la amistad tendida, y además, por supuesto, por ser una de las voces fundamentales de lo que es la crítica cinematográfica latinoamericana. Muy agradecido otra vez.
A ti las gracias, Pablo.
Querido Diego, realmente nuevamente muchas gracias. Vos estuviste en un programa con Josefina Delgado acá, que le mandamos un beso grande a Pepita Delgado. Compartimos el otro día una hermosa copa después de la premiación que se le brindó a Oscar Barney Finn en el encuentro de lanzamiento del Festival Shakespeare. Saludamos a Patricio Orozco, su director, y realmente agradecemos mucho haber compartido ese hermoso momento en la Embajada Británica. Y realmente, qué buena investigación y qué buen trabajo para rescatar la memoria de Barney Finn. ¿Y cuándo filmas a Vanes de nuevo? ¿Qué andas haciendo?
Estoy con un par de proyectos en desarrollo. No puedo contar mucho todavía porque siempre el problema que tenemos todos los directores es lo mismo, que es el financiamiento. Pero sí, como decía Oscar, uno va remando, armando proyectos, en mi caso en las dos orillas, porque yo, bueno, como comentabas, vivo entre Madrid y Buenos Aires hace tiempo. Mi primera película, Mentiras Piadosas, era justamente una coproducción. Después estuve a punto de hacer otra, que al final no se hizo. Estuve a punto de hacer una tercera, que tampoco se hizo. Y ahora estoy con la cuarta. Y en el medio, bueno, escribiendo guiones para otros directores y haciendo investigaciones.
Como esta, que realmente nutre la memoria argentina. No tenemos más tiempo, estamos pasadísimos, así que agradecemos a Nicolás Giancalini en la operación técnica y nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí en Cultura en Imagen, y aprovechando la vocación a Ricardo Aranovich, en nuestro canal de YouTube está la entrevista que hicimos el pasado domingo con Santiago Amigorena, quien evoca también la figura de Raúl Ruiz. Ricardo Aranovich hizo un trabajo magistral en El Tiempo Recobrado a nivel fotográfico en esa extraordinaria revisita que hace Raúl Ruiz al universo de Proust, así que también nos permitimos evocar ese programa. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al público y principalmente a nuestros grandes invitados de esta noche, Oscar Barney Finn, Isaac León Frías y Diego Sabanés. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, al amparo del buen cine en el cine. Chau.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre.
Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.